agora en fase de pod. Buenos días y bienvenidos una semana más a Ágora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy hablaremos sobre el conflicto en torno al desahucio. La actual situación de crisis ha aumentado el número de los desahucios hipotecarios, dejando a miles de familias en la calle. La respuesta ciudadana se ha manifestado mediante la aparición de colectivos que tratan de frenar estos desahucios. ¿Tenemos derecho a una vivienda digna? ¿O por el contrario? ¿Ese derecho está supeditado al derecho de los bancos a cobrar su deuda? Antes de adentrarnos en el debate de hoy, les dejo con un reportaje que ayudará a contextualizar. En manos de Antonio Pardo y Ana Villagrasa, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Sara.
Ya hace 4 años del estallido de la burbuja inmobiliaria que desembocó en la crisis que hoy padecemos y el número de afectados no deja de aumentar. Cada vez son más las personas que no tienen trabajo, dinero o incluso un hogar donde vivir. Nuestro país atraviesa uno de los momentos más duros de la democracia y los pilares del estado del bienestar parecen tambalearse.
¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando!
Según los datos que publicó la Asociación Hipotecaria Española, los desahucios han aumentado un 15% entre enero y junio. En total, 37.000 inmuebles se han desalojado de abril a junio y se han iniciado otros 48.200 procesos. De ellos, se estima que el 82% afectan a familias con menores a su cargo. Estos datos contrastan con un informe del Instituto Nacional de Estadística, en el que se afirma que en España hay un total de 5,6 millones de viviendas vacías. Esta cifra supone el 20% del parque inmobiliario del país.
De todo el territorio nacional, las comunidades más afectadas son la Comunidad Valenciana, con 13.700 desahucios producidos, seguida de Andalucía y Madrid, con alrededor de 9.000 desalojos. La más resistente es Galicia, con 1.500 desahucios desde que comenzó el año. En nuestra comunidad, Aragón, ya son más de 1.115 familias aragonesas desalojadas en el primer semestre, y la tendencia es al alza en todo el país.
Y hoy, como vemos, pues mientras ellos están hablando en el Parlamento y luego van a reunirse los expertos, aquí la dura realidad continúa con los desahucios, con los despliegues policiales.
Mientras tanto, en nuestro país siguen existiendo casos con un nombre y una historia amarga a la espalda. Ejemplos como el de Amaya Egaña, exconcejal socialista de Eibar, o José Miguel Domingo, comerciante granadino, que se quitaron la vida horas antes de ser desahuciados. Todos ellos, con sus respectivas historias, siguen presentes en las páginas de los periódicos y nos muestran la dureza de la realidad que estamos viviendo.
Desde el inicio de la crisis en 2007, los desalojos rondan los 400.000. Una media de 526 por día. Esta semana, el gobierno y los bancos han acordado medidas para reducir el problema de los desahucios. El salario mínimo interprofesional o personas con discapacidad y de tercera edad son algunas de las condiciones exigidas por el Ejecutivo. Pero la realidad es que cada vez son más las personas sin techo y los techos sin personas.
Ágora en fase de pod. Para la tertulia de hoy contamos con la colaboración de Mariano Alfonso, representante de Stop Desahucios. Buenos días.
Buenos días.
Y con Raquel Pardos, abogada colaboradora de Stop Desahucios. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, comenzamos la tertulia con las declaraciones que hizo Alfonso González, juez decano de Bilbao. Afirmaba que los jueces no querían ser meros cobradores del frac. ¿Convierte esto a la ley en cómplice de los desahucios?
Bueno, yo voy a contestar desde mi punto de vista. Yo creo que la ley de hipotecaria española es una ley que es de 1909, según nos hemos enterado hace poco por el Consejo General del Poder Judicial, y es una ley hecha a la medida del lobby que ha conformado el Estado español durante estos últimos años y el crecimiento, y ese mal crecimiento del Estado español que ha provocado la burbuja inmobiliaria, que es la Asociación de Banqueros, Rentistas y Promotores Inmobiliarios, ¿no? Toda la política en torno al urbanismo y a la expansión urbana se ha orientado hacia la propiedad. Hay que tener en cuenta que en España tenemos el récord de propiedad de pisos. Nosotros estamos en el 90,6 de propiedad de pisos y un solo, el resto, ¿no? Serían 9,4 de alquiler, cuando en Viena, por ejemplo, el 77% de la gente está de alquiler y de esos el 44% está en régimen de alquiler social. Entonces, esto conforma una realidad en la que todo el poder está en una de las partes y luego, por otra parte, también tenemos una realidad de salarios muy bajos a partir de los años 70 y un crecimiento del precio de la vivienda muy importante. ¿Eso cómo se ha solucionado? Pues a base de crédito, ¿no? Entonces, no es tanto solo la ley, sino en el marco en el que opera y el estallido de la burbuja inmobiliaria que ha hecho salir lo que había debajo, y es que era el crecimiento español era falso. Por debajo hay salarios precarios, trabajos malos, inseguridad en el trabajo y luego una banca que se ha comportado de una manera muy temeraria para financiar el crecimiento español y también para la recapitalización de las grandes empresas españolas constructoras. Y lo que ha trasladado todos esos riesgos financieros a través de las hipotecas a los usuarios. Y entonces hoy nos encontramos con el resultado de eso. ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente estalló la burbuja, una de las burbujas inmobiliarias, porque ahora está estallando la otra, que es precisamente cuando se empiezan a paralizar los desahucios y los bancos tengan que empezar a dar la dación en pago, porque eso les provocará otra burbuja inmobiliaria. Pero en ese sentido, ahora lo que está pasando es el último escalón de la crisis, o sea, la gente pierde su trabajo, cobra el subsidio, bueno, primero el paro, sigue pagando la hipoteca, con el subsidio más o menos paga la hipoteca, pero cuando ya los dos de la familia están en paro o cuando ya no les llega para comer, pues empiezan a dejar de pagar la hipoteca y empieza el procedimiento de desahucio, ¿no? Y entonces ahí es donde nos encontramos con el problema en realidad, ¿no? Porque la gente no sabía y no conocía cuál era la ley hipotecaria española, y es que ata de por vida a las familias con deudas impagables que no van a poder pagar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, porque hay que decir que el crédito es el trabajo del futuro, o sea, a ti te dan dinero por el trabajo que vas a hacer. Entonces, nosotros lo que intentamos, en última instancia, es garantizar el derecho a la vivienda de esa gente.
Vale. Entonces podríamos decir que sí que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Los bancos estaban viviendo por encima de sus posibilidades, sí. Porque estaban creando dinero ficticio a partir de hipotecas, con hipotecas que sabían que eran de riesgo, y esas mismas hipotecas las estaban utilizando como valores de inversión y como valores que se vendían como hedge funds y como se separaban y tal. Bueno, eso en algunas nos hemos encontrado. Pero no es que nosotros viviéramos por encima de nuestras posibilidades, es que no teníamos otra manera de vivir. Porque el problema es que los salarios eran tan bajos y no hay acceso a un alquiler. Porque luego hay que decir que también se ha endurecido el gobierno Aznar y incluso el gobierno Zapatero endureció las condiciones de alquiler y aceleró el desahucio. Hoy en día, en un alquiler, si te retrasas 10 días, ya te pueden desahuciar con un desahucio exprés. Entonces, en ese sentido, es muy difícil no caer en la cuestión de la propiedad.
De acuerdo. Raquel.
Sí, aquí querría aclarar, en primer lugar, que lo que hay que precisar con el procedimiento de ejecución hipotecaria, que lo que están comentando los colectivos de jueces, es que nuestro procedimiento hipotecario, de ejecución hipotecaria, tiene unas causas tasadas de oposición. Entonces, legislativamente, legalmente, tú solo puedes alegar unas causas. Fuera de esas causas de oposición, los jueces tienen, digamos, las manos atadas. Entonces, los jueces no pueden entrar a conocer si una cláusula firmada en el contrato es abusiva o deja de ser abusiva. Entonces, en ese sentido, se manifiesta este colectivo, entre otros aspectos. Uh-huh. Comentarte que precisamente existe unas conclusiones de una abogada general de la Unión Europea en la que ha puesto de manifiesto recientemente que efectivamente nuestro procedimiento hipotecario parece que se deja desprotegido al usuario, al consumidor, precisamente porque cuando se inicia el procedimiento ejecutario, el procedimiento de ejecución, el ejecutado no puede alegar y el juez no puede entrar a conocer que estas cláusulas firmadas anteriormente sean abusivas. Entonces, el juez en ese sentido tiene las manos atadas porque no puede entrar a conocer si la cláusula firmada por este ejecutado es abusiva o no.
Vale, luego también te quería preguntar cómo se procede a un desahucio. Cuando va a conocer una persona que es desahuciada, ¿cuál es el primer aviso que recibe? ¿Qué margen de maniobra tiene esa persona para poder actuar?
Te comento. El banco inicialmente, hay que partir inicialmente de que la persona a la que le concedieron el préstamo deja de abonar una cuota. Uh-huh. Un tema aquí muy interesante es cuando puede empezar el banco cuándo inicia la demanda ejecutiva. Si nos encontramos ante un impago, dos impagos, tres impagos, esto es interesante. Normalmente el banco espera sobre la base de una negociación a que ha tenido lugar varios impagos. El banco pone la demanda ejecutiva, se da traslado al ejecutado para que conteste a esa demanda. Las contestaciones, como te acabo de comentar, las causas de contestación están tasadas, con lo cual no te puedes ir de esas causas. El procedimiento de ejecución sigue adelante, se subasta, entonces se establece un lanzamiento. Se te dice que tal día vas a ser desalojado de tu vivienda. Sí. Entonces se le comunica una vez que tiene lugar la subasta, una vez que tiene lugar el bien ya entrado, el banco ya ha entrado en posesión y en propiedad del bien, cuando a esta persona le dan un plazo para desalojar la vivienda. Previamente le dicen qué fecha tiene que desalojarla y qué fecha tiene que estar todos los bienes que estaban en el interior de esa vivienda, se los tiene que llevar. El ejecutado conoce de antemano el día en que va a ser desalojado o que va a tener lugar el lanzamiento.
De acuerdo. Luego también quería preguntaros, ¿los desahucios pensáis que realmente están ayudando a la banca? ¿O el conseguir casas vacías no, que ahora mismo no podrían vender debido al alto precio, se está convirtiendo en otra?
Hombre, el problema que tiene la banca es que la banca tiene un problema gordo. Es que la banca española, sobre todo las cajas de ahorros estas, cuando se cambió las cajas de ahorros de su papel inicial a hacerlas semibancos y ahora ya directamente bancos, se les lanzó a un mercado en el que entraron en desventaja, ¿no? Entonces tuvieron que entrar a competir y se metieron en inversiones inmobiliarias de riesgo. La mayor parte de esas inversiones inmobiliarias de riesgo ya las han pagado, que sí, ya las han pagado en términos de agujero inmobiliario, las hemos pagado nosotros, ¿no? Los 28.000 millones de euros que le hemos dado a la CAM o los 3.000 millones de euros que le dimos a Caja Sur, tal, que sí, todo eso son bienes que hemos aportado los ciudadanos a través del FROB y a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Pero, claro, quiero decir, intervinieron en ese mercado después. Entonces se metieron en inversiones más riesgo, intentaron conseguir créditos más baratos y condiciones escandalosas, ¿no? Es decir, condiciones que iban contra la deontología de la banca, porque normalmente se dice un banco, cuando tiene que conceder un crédito, no tiene que conceder más de un 80% del valor de tasación y se daba hasta el 120%, porque había mucho dinero que venía de Alemania y que venía de Francia, uh-huh. También los alemanes y los bancos. O sea, hay que entender que el dinero no se puede estar quieto. Entonces, cuando se produce mucho dinero, ese dinero hay que invertirlo en algún sitio y se presiona también a los países de la periferia para que cojan esos créditos, ¿no? Para que, aunque sea bajo, ¿no? Entonces, todo esto es un problema en cadena, ¿no? Porque el agujero que tiene la banca española es el agujero también de la banca alemana y francesa y holandesa. Pero al final, la banca tiene un problema porque si ahora, por ejemplo, concediera la dación en pago, tendría un problema porque hay mucha gente que está al límite de pagar que obviamente pasaría la dación en pago. Y aparte, se daría realmente cuenta cuál es la situación real de la banca española. Porque hay un agujero, las cuentas de la banca española están tuneadas. Uh-huh. Cuando el presidente Zapatero decía que la banca española era la más segura de toda Europa, se estaba refiriendo que aunque los españoles perdieran la casa, tenían que seguir pagando la deuda. Y por eso estaba bien blindada la banca española. Pero claro, una vez la burbuja y la movilización popular ha hecho aflorar esto, lo que quiere decir es que esos bienes que tú los imputas a valor de tasación en las cuentas, que es la tasación de 2008 y 2009, cuando los vendes, bajan un 30 o un 40%. Esos son los que vendes. Pero que eso es lo que quieren resolver con el banco malo. Nos quieren meter a un banco que avalamos entre todos a todos los pisos que no se pueden vender. Sí. Que otra vez vamos a financiar otra vez el agujero de la banca privada. Pero bueno, y entonces sí que tienen un problema, pero es que tampoco pueden dejar de desahuciar a la gente. Porque si dejan de desahuciar a la gente, se produce una escalada de impagos. Es decir, es una cuestión de disciplinamiento, aunque vaya un poco en contra suya. O sea, es decir, es un poco la contradicción del capitalismo aquí, ¿no? El que tiene. O sea, tiene una mala salida, eso es cierto para ellos.
De acuerdo. Y luego ya os quería también plantear, sabemos que ayer hubo unas negociaciones entre el PP y el PSOE que al final no llegaron a ningún acuerdo y que esta mañana han sido aprobadas una serie de medidas por los ministros. Sin embargo, os quiero preguntar, para vosotros, ¿cuáles serían las medidas óptimas a aplicar a los desahucios?
Sí. Bueno, para mí lo mínimo sería la dación en pago. O sea, eso es lo mínimo. Y quiero decir que la dación en pago tampoco es la panacea universal, porque hay mucha gente que ya tiene muy avanzada el pago del piso y le resulta un problema, porque tiene que desprenderse de un bien por el que ha soltado mucho dinero. Pero yo creo que lo fundamental aquí es que el legislador también tiene que pensar a la hora de legislar no solo en la propiedad privada, sino en el derecho a la vivienda, que es un derecho humano. Y al juez hay que darle también la oportunidad de decidir entre esas dos cuestiones, porque aquí confluyen en conflicto el derecho a la vivienda, que es un derecho humano y que está recogido en la Constitución, pero sin embargo la Constitución y la ley hipotecaria blinda de tal manera la propiedad privada y la deuda que es imposible entrar. Pero las medidas estas yo creo que no, o sea, es decir, son tan complejas. Son como una ampliación de la ley de Guindos 2. Por lo que veo aquí, que todavía no está, o sea, los intereses de mora se van acumulando. O sea, es decir, la cuestión, aquí la gente que ha dejado de pagar no va a poder pagar ni intereses de mora, ni carencias, ni nada. O sea, lo único que quiere es entregar la vivienda y empezar otra vez de cero.
De acuerdo. Raquel,
sí. Yo inicialmente en el paso previo sí que veo que habría que regular los intereses de demora, es decir, las cláusulas de contratación, eso inicialmente. En el procedimiento hipotecario entiendo que deberían ampliarse las causas de oposición para dar más margen al ejecutado, de modo que no tuviera las manos tan atadas una vez que se produce la demanda ejecutiva. También entiendo que debería valorarse que una vez que ya tiene lugar el desahucio, entiendo que una solución que sería aconsejable es el llamado comodatum. El banco lo que hace es cede la vivienda y cede gratuitamente el uso de la vivienda a la persona que ha sido ejecutada. ¿Durante cuánto tiempo? Pues bueno, inicialmente durante por lo menos 2 años. Entiendo que el banco sale beneficiado. Esa vivienda se sigue utilizando, esa vivienda se sigue manteniendo viva hasta que llegue el momento en que salga a la venta. También entiendo que podría ser aconsejable establecer ventajas fiscales, beneficios fiscales para todas aquellas personas físicas, incluso que tienen una vivienda que esté desocupada, para que la cedan a su vez de modo gratuito, como además así ha sucedido. Ha habido personas que, aunque parezca sorprendente, han venido y han dicho: oye, tengo una vivienda, la pongo a vuestra disposición para que sea ocupada por familias. Pues un poco darle cobertura legal a esto y que encontrasen un beneficio fiscal a esta actividad. Entiendo que también la dación en pago. Hay una cuestión muy importante. Nuestra legislación, en el artículo 1911, establece que todos respondemos con nuestros bienes presentes y futuros. Es decir, una vez que el banco ejecuta, subasta el piso, se queda el piso, tú sigues respondiendo. Si el banco subasta el bien y lo que obtiene no llega para cubrir la deuda, tú sigues pagando esa deuda en el futuro. Entonces, de ahí la dación en pago. De ahí que en el momento en que tú ya das tu casa, entiendes que queda saldada la deuda y empiezas otra vez de nuevo. Entonces, todas estas medidas me parecen muy interesantes.
Y eso, quiero apuntar una cosa. A los promotores inmobiliarios sí que se les hace la dación en pago. O sea, es decir, cuando se hace un concurso de acreedores, al final es una dación en pago, porque tú respondes con los bienes, pero se muere la deuda y puedes empezar otra vez, y que son los que han provocado gran parte del agujero y de la deuda privada española. Entonces, quiero decir que no entiendo por qué no se legisla en esa dirección.
Porque quería añadir que las medidas que han salido generan, o a mí me generan una duda. Y bienvenidas sean, pero entiendo que son insuficientes. La duda que se me plantea es que este alquiler social va a llevar aparejado que las familias que han visto subastado su piso sigan teniendo que abonar la cantidad que queda pendiente. ¿Es compatible? ¿Tú tienes que estar pagando este alquiler social y a la vez seguir pagando la deuda? Eso es una de las cuestiones que sí que me parece, no he leído, no me ha dado tiempo, pero sí, creo que quedan sin resolver.
De acuerdo, ya para concluir os voy a lanzar una pregunta. ¿Vosotros pensáis que ahora mismo tenemos derecho a una vivienda digna, o por el contrario este derecho se está viendo supeditado al derecho de los bancos a cobrar su deuda?
Yo creo que ya, eso ya lo contesto. Yo creo que, sí, que aquí lo que está blindado es la propiedad privada, y la propiedad privada es la que, o sea, y la deuda, que es una de las partes importantes de la propiedad privada. No hay que olvidar que toda la revolución, es una de las primeras cosas que hacen es perdonar todas las deudas. Y los sumerios tenían una vez cada 7 años, y eso también lo hacían los israelitas, una vez cada 7 años perdonaban todas las deudas, porque se daban cuenta de que, o sea, que llega un momento en que la economía, sea cualquiera el sistema, crea tal burbuja que hay que reventarla y volver a empezar otra vez. Entonces yo creo que, o sea, aquí hay una cuestión importante. El Estado tiene que proteger a los ciudadanos y el gobierno tiene que proteger a sus gobernados. Entonces no se puede dejar a la gente en la calle. Y a gente que además ha pagado religiosamente hasta que ha podido. Y además está en condiciones, en esas condiciones, no por su causa, sino por causa de quienes le están reclamando el piso. Entonces yo creo que hay que amparar primero los derechos humanos antes que la propiedad privada. Esa es mi opinión.
Raquel.
Desde luego que tenemos derecho a una vivienda digna. y así en ese sentido se ha legislado. Entonces creo que eso está fuera de toda duda. Tampoco entiendo que eso pueda entrarse a discutir.
Se nos ha acabado el tiempo por hoy. Muchas gracias a los participantes de la tertulia. Y ahora sí, les dejo de nuevo con la presentadora del programa, Sara Piquer.
Gracias, Julia. Antes de despedir el programa, quisiera informar que todas las personas que se vean involucradas en un desahucio pueden acudir a solicitar ayuda a Stop Desahucios en la Federación de Asociación de Barrios, en San Vicente de Paúl, los lunes a las 7 de la tarde. Para recibir asesoramiento jurídico pueden acudir a la Biblioteca La Pantera Rosa, también en San Vicente de Paúl, los viernes de 12 a 14 horas. Y ahora sí, oyentes, despedimos el debate de hoy. Volvemos a encontrarnos la semana que viene. Actualidad, debate, pluralidad, todo esto y mucho más, aquí en Ágora en Fase de Pod. Buenos días.
Ágora en Fase de Pod.